reemplazarlo. Nuestra organización nació hace relativamente bastante tiempo, como lo muestran mis canas, incluso antes. Es una organización que tiene presencia en distintos países del mundo, como la red que están conformando o que ya han conformado ustedes, y que nació ligada a lo que era la diseminación en ese momento de la buena nueva de la convención, ¿no? Y de la instalación de la convención sobre los derechos del niño en distintos lugares del mundo. Hoy en día venimos trabajando en un recorrido con tópicos muy similares a los que ya conversaron los compañeros. Yo miraba, ¿no?, y justo son los temas medianamente que ellos mencionaron: culpabilización y criminalización de niños, niñas y adolescentes, y que en gran medida nos encontramos como en el mismo camino que el foro viene desarrollando hace ya tanto tiempo en el tema de acortar esta brecha entre los derechos que están consagrados y lo que sucede en la práctica cotidiana con la que se enfrenta cada uno de nosotros al momento de ver cómo esto se ve reflejado en una práctica que garantice derechos y no que ayude a vulnerarlos. El camino que nosotros hicimos desde DNI, o que por lo menos desde hace un tiempo venimos acompañando, tiene mucho que ver con esto de hacer un diagnóstico con contenido político. Nosotros entendemos que somos una organización política en temas de derechos humanos de niñez, sería como nuestra definición, y que este camino político a lo que tiene que tender es precisamente a la desnaturalización, como se mencionaba antes, a generar pensamiento crítico y a encontrar otras respuestas para no caer en estos lugares comunes que bien mencionaba la compañera recién, de los paradores, de las respuestas que tenemos como estandarizadas y que muchas veces nos cuesta salir. Tengo muchas filminas, no las voy a presentar todas, sé que el tiempo es corto, pero quería en parte mostrar a través de alguna de ellas cómo la situación de los chicos y cómo lo que sucede hoy en día con chicos en situación de calle, en la calle, y en general con los adolescentes, tiene que ver con lo que hacemos los adultos y no precisamente con lo que hacen los chicos, y con los contextos de desigualdad y de inequidad que mencionaba Fito y que mencionaba también la compañera. Una primera expresión: nosotros trabajamos con datos muchas veces, con datos duros. Vení una para atrás, nada más, por favor. Y tomamos una que es una canción del lado artístico de un grupo brasilero viejito, que se llama Panoramas del Suceso, en el que, en parte a través de una letra simple de una canción de rock, muestra como este contexto de desigualdad que se mencionaba y la sensación que tienen aquellos que son víctimas de esto, ¿no? Entonces, dice: yo siento rabia del mundo, yo siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Una sociedad que te termina ubicando solo en la realización a partir de tu rol de consumidor, de tu rol de que sos en la medida que tenés determinado bien o determinado característica, y que eso tiene que ver con algo que se compra. La apuesta, me imagino, de todos los que estamos acá es construir una sociedad con sujetos que puedan aspirar a un lugar distinto de ser solo consumidores, sino hacedores de la sociedad. Les voy a mostrar algunas nada más de los escenarios que tienen que ver con esto. Seguimos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que es donde concentramos, y valga la paradoja, nosotros tenemos un universo, sé que hay gente de distintos lugares de la región, un universo de chicos de 15 a 19 que tiene que ver con más o menos 1.200.000 chicos, para tomar los grupos que se suele considerar como más peligrosos. Los más chiquitos en general a veces no se consideran tan peligrosos, pero bueno, cuando uno mira a cuánto se puede, como dice ahí, a cuánto se puede llegar a culpar, este es el número. Seguimos un poco más y bueno, una para atrás. Vemos acá lo que tiene que ver con una de las medidas tradicionales. Acá se llama en Argentina necesidades básicas insatisfechas, es una manera de medir una discutida pobreza. En Argentina por lo menos venimos con esa deuda de poder decir cuántos pobres tenemos de una manera confiable y que a todos nos pongamos de acuerdo desde hace un tiempo, pero en parte lo que queríamos significar es como al momento de medir hogares con necesidades básicas insatisfechas, vemos que esto no afecta por igual al conjunto de la sociedad, sino que la población, que las cuatro primeras rayitas celestes son la población que está más afectada y justamente coinciden hogares que tienen chicos de entre 0 y 19 años. Entonces eso es parte de lo que hacemos como adultos con respecto a esta sociedad. ¿Seguimos? 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 Yo me voy a poner ahí porque me voy a usar el... nunca va a quedar. Esta es otra de las características que a nosotros nos parece interesante. Se suele asociar a los chicos y a los jóvenes con la situación de que ni estudian ni trabajan, con lo cual es una definición que está hecha claramente desde el mundo adulto, porque lo categorizamos a partir de dos cosas que nosotros como adultos consideramos. Porque ese chico seguramente no es lo que lo define para él, el no estudiar y no trabajar. Él le debe gustar hacer música, le debe gustar escuchar un grupo, le debe gustar estar con amigos, le debe gustar jugar, le debe gustar hacer deporte, distintas situaciones. Pero al momento de pensar vemos, sí, cómo hay un grupo de poblacional que no está contenido por este modelo adulto y que parte se refleja en estos jóvenes entre 15 y 24 años que están en esta categoría que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, ¿no? Y que vemos que se mantienen cerca de un 20% con las dificultades que se presentan. Seguimos. Después queríamos ver algunas situaciones, ¿no? Esto es egresos de hospitales, siempre en la provincia de Buenos Aires, para poder ubicar, o para poder salir de esta idea de culpabilización de los jóvenes y mostrar algunos datos en los que se termina mostrando cómo ellos son las principales víctimas en muchos casos. De la violencia que genera el mundo adulto. Acá vemos las causas de egreso hospitalario y por las causas que salen, la población de 15 a 24 años y a su vez la de 10 a 14, la principal motivo por el que egresan de hospitales son envenenamiento por psicotrópicos. Estos psicotrópicos los pueden conseguir los chicos, pero seguro que hay un adulto atrás dispuesto a proveérselo. Seguimos. Esto tiene otra cosa. Bueno, este es un tema interesante para pensar lo que se hace también con los adolescentes. Al momento de pensar las muertes o los motivos de muerte, uno puede suele agruparlas en dos grandes grupos. Las que tienen que ver con causas internas, enfermedades, situaciones propias del organismo, y otras que son causas que se llaman externas. Las causas externas tienen dos características básicas y que nosotros en general destacamos, que es que son violentas y son evitables. Como ustedes pueden ver, más del 60% del año 2013, que es el último año que teníamos datos, vemos que mueren por este tipo de cosas que podrían ser evitadas. Estamos hablando de situaciones que, como decía, si uno entiende en este camino más que interesante que proponían los compañeros del foro, de la lectura que se hace de culpabilización y cómo implica una transferencia de responsabilidades hacia la familia y hacia el chico, esto lo que señala es una responsabilidad del Estado. El que lo tiene que evitar es el Estado, no la madre solamente, ¿no? Es el chico más grande. Seguimos. Vemos cómo evoluciona, estamos hablando de cuántos casos, 700 casos son los que estaban involucrados en esta muerte por causas externas. Seguimos. Bueno, y acá también, ¿cuántos chicos son víctimas de suicidios y de homicidios en la provincia de Buenos Aires según año? Y vemos también cómo hay 153 chicos que fueron víctimas de homicidio para el periodo del año 2013 y cómo hay 111 que fueron víctimas de suicidio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho nosotros como adultos para terminar favoreciendo que se produzcan estas situaciones? ¿Sí? Entonces, al momento de pensar cuál uno tiene asociado en esta idea de culpabilización la idea de que los jóvenes son los productores de la inseguridad, los jóvenes son los productores de los delitos, los jóvenes son los productores de los homicidios. Cuando los vemos, cuando son a ellos como víctimas, vemos la cantidad importante donde se agrupa. El número más grande son las víctimas precisamente las de 15 a 29 años, que son 303, que son más o un poco menos de la mitad del total de las víctimas que se producen en la provincia de Buenos Aires, homicidios dolosos. Seguimos. Seguí una más, por favor. Otra realidad que tenemos, y que trabaja también mucho la gente, los compañeros del foro, es la persistencia lamentable, yo creo que a nivel regional, por lo menos los compañeros que son de DNI Brasil, y Dios de Paraguay lo mismo, la persistencia de ciertos mecanismos heredados de periodos autoritarios, como es el de la tortura, y que hoy en día, lamentablemente, la provincia de Buenos Aires, en lo que es la República Argentina, tiene el know-how y la capacidad de estar primera en los rankings. Tenemos, por suerte, un área de la justicia que sistematiza esta información, y en los últimos informes nos termina dando que hay 25 situaciones mensuales, en promedio, que se producen todos los meses, precisamente, de casos de tortura. De chicos que denuncian que son torturados, seguimos, al momento de ver a qué grupo poblacional es el que ha sido torturado, vemos que los menores de 18 años precisamente son el grupo preferentemente torturado, y al momento de señalar quién fue el autor de estos hechos de tortura, se señala en general a la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que se ocuparía de brindar más seguridad al conjunto de los ciudadanos. ¿Sí? Después esto, que es un clásico ya en los materiales que solemos presentar nosotros, que tiene que ver con el sistema jurídico, los delitos, en verdad la acusación de delitos, se investiga a través de lo que se inicia a través de causas que son investigaciones penales preparatorias, porque todavía no está demostrado, ¿no? Si la persona es culpable o no. Cuando yo suelo preguntar, por ejemplo, a alumnos de la Facultad de Derecho, Universidad de Lomas de Zamora, con Urbano, con Herencia, Zona Brava, CIASAI, les preguntan cuántos piensan ellos, cuántos delitos son cometidos por adolescentes, investigan que hayan sido cometidos por adolescentes. La cifra va en general de 40, 50%, 60%. Cuando eso lo contrasta con los datos reales que se tienen en el sistema del Ministerio Público, de los fiscales y defensores, lo que ven es que son el 4% solamente. Entonces, esta batalla cultural que se señalaba antes que hay que librar y con la cual tenemos que enfrentarnos y poder brindar alternativas, en parte utilizamos los datos para hacer este contenido político de diagnóstico, ¿no? Seguimos. Y ahora, sí, vamos. Bueno, una para atrás, ¿qué tipo de delitos investigan a los chicos de qué se los acusa? Digamos, no que no ha demostrado, pero de qué se los acusa. Mayoritariamente delitos contra la propiedad, como el mundo adulto. Y también vemos que la comisión de homicidios, de las que se suele sindicar a los adolescentes como parte de la ola punitiva que también fue mencionada, solo llega a investigaciones que tienen que ver con el 1% de las causas que se inician. Entonces vemos ahí una foto que contrasta con lo que tenemos casi incorporado y naturalizado respecto a quiénes son los culpables de las situaciones que vivimos hoy como sociedad. Vamos para adelante, seguimos. Estas son como ideas. Dado un minutito nada más. El mundo adulto hace muchas cosas feas, pero también hace algunas cosas buenas. Una para atrás también, y las hacen también los propios chicos. Cuando uno mira lo que tiene que ver con niveles de organización a nivel de ámbitos escolares, puede ver con alegría que en un periodo que tiene que ver del 2007 al 2014, la cantidad de organizaciones estudiantiles, llámese centro estudiante, como quieras decir, se ha triplicado y que de 423 pasó a 1.600. Y esto es algo que favorece el mundo adulto y que hacen los propios chicos también. La otra cosa que tenemos es, en el caso de Argentina, la posibilidad de votar para los chicos que tienen entre 16 y 18 años y expresar su voluntad de voto, cuántos votantes hubo, y dicen sí. Y la otra es algo que es más profundo, que quizás no se le da tanta bolilla, que en las escuelas de la provincia de Buenos Aires existen estos acuerdos institucionales de convivencia, donde quizá desde mi humilde punto de vista señala una transformación quizá un poco más grande todavía de lo que tiene que ver con los centros de estudiantes, cuando se sabe que la organización gremial es importante. Esta es una actividad compartida, entre comillas, administrar justicia entre adultos y chicos. Entonces significa quizá un cambio bastante importante al momento de pensar lo que se modifica dentro de una institución tan tradicional como puede ser la escuela, por lo menos, me imagino, en toda la región de Uruguay, con la moña, nos debe llevar años. Seguimos. Entonces, bueno, repasando y para terminar, hay algunas cuestiones que también fueron señaladas, que me parece que en materia de políticas de niña y adolescencia, en parte, muchas de las organizaciones sociales, nosotros como DNI por lo menos nos hacemos también cargo de esto, hemos caído en algo que una abogada, compañera, digamos, de estos temas, que es Maribel Ox, ha llamado la utopía legislativa, la idea de que con la ley o con la consagración de leyes que permitían establecer derechos, llegábamos a la meta. Y en verdad, repasando esto y repasando los datos, un poco la idea es que podamos hacer autocrítica en el sentido de que empezó otro desafío distinto y que muchas veces es difícil y nos cuesta señalarlo o encontrar los caminos. Por otro lado, Esto tiene que ver también con un cierto reduccionismo, los abogados han tenido parte que ver, y espero que no se ofenda, considerar los derechos humanos en, reducidos solo a una esfera legal, cuando tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo presupuestario, como bien se mencionó hoy, con temas que muchas veces terminamos cediendo los de organizaciones de derechos de la niñez como especialistas externos. Entonces nunca sabemos nada de presupuesto, entonces no podemos discutir y así nos cocinan, ¿cierto? Porque no tenemos plata para hacer lo que quisiéramos hacer. Seguí una más. Por otro lado, vemos nosotros que estos cambios legales no tuvieron su acompañamiento en determinadas transformaciones institucionales. Estas transformaciones institucionales, es decir, del aparato del Estado, garante de derechos, tiene en gran medida que ver con la imposibilidad de coordinar entre las distintas áreas. Nosotros sabemos todo y lo podemos recitar seguramente cada uno de nosotros, que los derechos humanos son integrales, interdisciplinarios, que no se puede poner uno por arriba del otro. Ahora bueno, esto implica que después tienen que trabajar juntos el de educación, el de economía, el de desarrollo social, y si no lo logramos no va a haber una política social integral. Y vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos hoy en día y las insuficiencias que encontramos hoy en día. Y ahí hay un detalle de coordinación interinstitucional que no es menor y que hoy, en gran medida, por lo menos desde DNI, lo vemos como una de las transformaciones institucionales. Y que no consiste solamente en crear una comisión interministerial. La provincia de Buenos Aires, por ley, tiene una comisión interministerial creada desde el año 2008.
2007.
2007. ¿Cuántas veces ha funcionado? Una vez por año, con toda la furia, digamos.
Sí,
podemos decir eso. Entonces, seguimos viendo que hay déficit y que no pasa la solución solamente porque está establecido la norma, sino porque tenemos que encontrar otro mecanismo de exigencia de esos derechos. Así como se avanzó en lo legislativo, esto que yo tomaba al principio, nos parece que el Estado estuvo ausente en esta idea de construir un modelo en lo que los jóvenes no sean solo cosas y que no sean vistos como alguien que se realiza solamente a través del consumo. Y entonces eso me parece que es algo de esta batalla cultural que tenemos que librar. Y una última cosa, profundizar los diálogos entre lo social y lo político, a mí me parece importantísimo no considerarnos por fuera de lo político, sino que lo que hacemos las organizaciones de derechos humanos tiene que ver con lo político y tenemos que meternos en ese tema. Y después un llamado, digamos, si se quiere, a encontrar estos mecanismos novedosos que nos permitan abrirnos a dialogar con los que piensan distinto. Seguramente nosotros con lo del foro nos conocemos hace mucho tiempo y hablamos en lenguaje parecido y nos sentimos muy cómodos trabajando juntos o compartiendo mesas o lo que sea. Pero el desafío yo creo que está que no solo nos encontremos nosotros, que nos llevamos bien o por lo mismo nos va a pasar con la red, sino que podamos hablar con otros que dicen, no, a los pibes hay que meterlos todos presos y poder establecer canales de diálogo y de convencimiento y de construcción de esto que se mencionaba hoy, la palabra de construcción, una hegemonía distinta, el tema que nos implicará desafíos para repensarnos nosotros, pero también nos van a significar la posibilidad de tener una sociedad más equitativa y más. Bueno, muchas gracias.